Blog de notas. La columna del equipo del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias.
Es momento de seguir con una de las columnas más de agenda que tenemos tal vez aquí en Comunión del AR, que es la columna del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, pensada originalmente como una columna para hablar específicamente sobre las vacunas. Hemos tomado algunos desvíos y hoy vamos a estar volviendo sobre uno de esos caminos que tomamos, uno de esos caminos que se bifurcan de hablar de vacunas, que es algo bastante, bastante claro y bastante de agenda, como decíamos, que son las distintas variantes del SARS-CoV-2, del virus que provoca la COVID-19. Y para eso estamos en contacto con Paula Perbolianachis, que es parte del equipo del laboratorio. Paula, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes?
Bien, como decíamos, las variantes, ¿no? Es un tema que está muy en agenda por la llegada y la aparición de la variante Delta hace ya un tiempito, la aparición de algunos casos en Uruguay, tal vez. ¿Qué podés decirnos un poco, no en específico de la variante Delta, que ya vamos a ir sobre eso, sino sobre las distintas formas y las distintas variaciones que ha sufrido el SARS-CoV-2 desde que lo descubrimos?
Perfecto, quizás está bueno mencionar qué son las variantes en sí y si se esperan que surjan variantes a nivel de los virus.
Si se ven en todos los virus, eso también.
Exactamente, las variantes se ven en todos los virus, ¿sí? Es una característica intrínseca a todas las familias de virus. Hay algunos virus que varían más y otros varían menos. Pero específicamente una variante la podríamos ver, o sea, para propagarse, un determinado virus necesita infectar en un principio a un hospedero. En este caso, con el coronavirus, ese hospedero somos nosotros los humanos. Uh-huh. Y a su vez tiene que replicar y producir muchas copias de su propio genoma. Ese genoma, ¿sí?, es que en el caso de este coronavirus en particular está constituido por ARN, ese genoma codifica para la producción de todas las proteínas virales. O sea, tiene toda la información necesaria para producir las proteínas y a su vez continuar su propagación en el virus en cuanto a la replicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el virus está replicando su genoma, es decir, esas copias, imaginemos una fotocopiadora, entonces, en donde ponemos que genere muchísimas copias, el virus, por lo general, no siempre produce una copia exactamente exacta a la que quiere copiar. Va produciendo ciertos, entre comillas, errores, ciertos cambios que lo están diferenciando del original. Esos pequeños cambios son los que se denominan mutaciones y son la base de lo que nosotros denominamos variantes. Uh-huh. ¿Sí? O sea, esas variantes son cambios en cuanto a la secuencia de su genoma. Ese genoma que indica cómo es el virus, así como nosotros tenemos nuestro propio genoma, nuestro caso de ADN, que indica cómo somos, qué es lo que codificamos, las proteínas que producimos y mucho más, el virus hace lo mismo. Y una propiedad intrínseca es no copiar fielmente su genoma y genera estos cambios que muchas veces, pero muchísimas veces, esos cambios no le generan ningún tipo de adaptabilidad, o sea, son inofensivos para nosotros. Incluso son muy malos para el propio virus y son los que no se van a propagar. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Los que han tenido cierta adaptabilidad, los que han tenido, los que pueden, por ejemplo, sesgarse, generar una mayor carga viral, los que pueden dispersarse más rápido, ¿sí? Son esos los que vamos a ver y que son los que generan una gran preocupación.
¿Cómo empezamos a detectar, Paula, que un virus, en este caso, por ejemplo, el coronavirus, está cambiando, que va variando?
Bueno, esto es muy importante y es muy importante que se haga a nivel mundial, que es hacer lo que se denomina una vigilancia desde el punto de vista genómico. Nosotros, en el grupo de virología molecular, Pertenecemos a un grupo mucho más amplio que se denomina grupo de trabajo interinstitucional, que además de grupos de la Universidad de la República, de distintos grupos de la Universidad de la República, también pertenecen grupos del Instituto Pasteur, de laboratorios privados, de análisis clínicos y demás, en donde lo que estamos haciendo desde ya a inicios de año, desde fines de febrero, principios de marzo, estamos a nivel de nuestra población, a nivel de Uruguay, pero centrándonos en todos los departamentos de nuestro país. ¿Sí? No nos interesa qué es lo que ocurre únicamente en donde está más, la mayor concentración, que es Montevideo y área metropolitana. Tomamos muestras de casos positivos de todo el país y se realiza esa vigilancia genómica. ¿Qué simboliza esto? Es, a partir de ahí, secuenciar el genoma completo y analizar a qué estirpe, a qué variante pertenece. Y es así que en un principio, ya por marzo, pudimos detectar la introducción de la variante, lo que conocemos más fácil como P1, pero corresponde a la variante gamma, ¿sí? Uh-huh. Que la detectamos primariamente en marzo en nuestro país, ¿sí? Gamma o P1 es una variante de preocupación, ¿sí? Ya que se ha visto que tiene, ya que ha sido catalogado así por la Organización Mundial de la Salud, ya que tiene ciertas características, y una vez que la detectamos que estaba en muy baja proporción, ¿sí? Esta variante entró más bien por lo que es la frontera seca con Brasil, y hemos visto cómo a lo largo del tiempo, gracias a un monitoreo continuo y en tiempo real, hemos visto cómo ha aumentado la proporción de esta variante en P1, que antes era minoritaria, pero rápidamente ya estamos hablando que para junio ya casi todo lo que estábamos secuenciando correspondía a esta variante. Uh-huh. Es importante que se continúe para detectar esta variante o demás.
Se está haciendo lo mismo, así como decías que acá este grupo interinstitucional, interdisciplinario, lo está haciendo en Uruguay, se está haciendo en la mayoría de los países.
Sí, evidentemente se está haciendo en muchos países, y es la forma también de detectar, por ejemplo, imagínense que en un determinado lugar hay aumento de casos positivos, ¿sí? Y que no se puede explicar, por ejemplo, que sea casos específicos como alguna reunión social, algo relacionado a un trabajo o a residenciales, como ha pasado en Uruguay. A veces necesitas saber y tener esa vigilancia de, porque puedes responder, qué está simbolizando, si hay algo en particular, si hay alguna mutación de estas variantes que está generando una mayor propagación del virus. Entonces, tener datos desde el punto de vista de la secuencia genómica es de suma importancia para poder entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en ese caso que estoy dando hipotético, que se observa un aumento de casos, se puede ver la secuencia y identificar, tratar de identificar si hay algún patrón, si hay alguna mutación, si hay algo que está favoreciendo que se esté dispersando más fácilmente ese virus en particular. Pero es importante, sí, que se haga a nivel mundial, incluso hay bases de datos, sí, que nosotros podemos acceder para conocer las distintas secuencias de todo, de todas las variantes que tenemos.
El año pasado recuerdo que tuvimos una entrevista también con parte del equipo por haber logrado la secuenciación también en Facultad de Ciencias, fue en particular, ¿no? Uh-huh. De la COVID-19, ¿no? Me acuerdo que hablaban de que hallaron como un marcador genético del SARS-CoV-2.
Exacto. Sí, además de tener ciertas variantes específicas que se han detectado en los distintos países, como en Sudáfrica, en Inglaterra, en Brasil, hay estas propagaciones van generando también, la propagación misma en Uruguay, van generando la posibilidad de encontrar marcadores específicos que se encuentran en una determinada población o en una determinada región, que eso uh-huh. está bueno verlo porque se puede ver si esos marcadores, ¿qué pasa?
Es una seña de identidad, digamos.
Exactamente. Y además ver qué es lo que pasa en el tiempo, si se mantiene, si se propaga con mayor rapidez o simplemente no continúa haciéndolo. Uh-huh. Exactamente, son huellas de identidad que se van observando, características uh-huh. de una determinada población.
Bien, Paula, arrancamos hablando, dijimos que lo íbamos a dejar para más adelante. Arrancamos hablando de la variante Delta, que es lo que está tal vez más en boca de todos en estos tiempos respecto al coronavirus y respecto a la pandemia. ¿En qué podemos profundizar respecto a esto?
Bueno, es una variante que, bueno, al menos acá en Uruguay hasta el momento solo lo hemos detectado en viajeros, ¿sí? No se ha detectado aún una transmisión comunitaria. Es una variante de preocupación, ¿sí? Creo que les mencioné anteriormente, hay cuatro variantes de preocupación, la alfa, beta, gamma y delta, ¿sí? Estas variantes de preocupación tienen determinadas características, como por ejemplo, que es una... Es, al momento de esas variantes de preocupación, es la más contagiosa, ¿sí? Que las demás variantes. Incluso hay reportes que están indicando que tiene la posibilidad de generar 1.000 veces más partículas virales que el estirpe original, aquel que se vio allá en Wuhan, en China. A su vez, es altamente infecciosa, aún en aquellas personas que están causando la enfermedad de forma asintomática. Y algo que también es importante de esta variante en particular es que esa tiene una dispersión más rápida. Hay picos de carga virales que se generan a los tres días, cuando con otras variantes estamos incubando, en ese periodo de incubación no es contagiosa. Entonces, eso es lo importante. En cuanto a que todas aquellas personas que viajan y que regresan al país, que mantengan, que traten de estar lo más guardados posibles, porque incluso cuando están volviendo al país ya podrían tener cargas importantes que permitan transmitir el virus, incluso antes de realizar el segundo PCR requerido para como negativo. O sea, es importante que se mantengan lo más guardados posibles, ¿sí? O sea, evitar esas interacciones sociales como cumpleaños, asados y todo eso, y evitar lo más posible para evitar, en caso de estar infectados, contagiar a más personas. Esa es una de las grandes características, que es más contagiosa. Pero además se ha visto que esta variante se dispersa con mayor ritmo a nivel mundial. Esto es sumamente importante. O sea, en breve se está transformando en la variante predominante a nivel mundial, ¿sí? Hay muchos países que tienen una alta circulación de Delta, que se ve asociado incluso a un aumento importante en cuanto a los casos nuevos de COVID-19. Sudamérica no está reportando tantos casos porque, bueno, se ha introducido recientemente, pero con estas introducciones lo que vamos a poder observar, pues, potencialmente es un aumento de casos.
Esa cosa, esa teoría que había o algo que se decía era, bueno, donde proliferó la P, creo que era con la P1 que se decía, tal vez vos me puedes corregir, Pablo, donde proliferó la P1, la Delta no tuvo tanto impacto, y al revés, donde proliferó la Delta, la P1 no tuvo un gran impacto. ¿Es así esto?
Bueno, eso lo vamos a poder estudiar acá en Uruguay, qué es lo que pasa, porque nosotros hasta recientemente estamos teniendo una predominancia en cuanto a P1, ¿sí? La Delta es más contagiosa según reportes que P1, entonces vamos a poder ver esa competencia en caso de que empiece a circular de forma comunitaria. ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos exactamente, pero podría ser que incluso la Delta, teniendo en cuenta que es más contagiosa, podría tener el potencial de desplazar a la P1. También hay mucha incertidumbre debido a que, bueno, por suerte Uruguay está actualmente muy bien vacunado. Por lo que me fijé al día de ayer, cerca de un 62% de las personas han completado el plan de vacunación. Es decir, se han dado las dos dosis y han pasado más de 15 días luego de la administración de la segunda dosis. Esos son buenos indicios porque, bueno, lo que ha pasado en Reino Unido, que tiene una alta tasa de vacunación, es muy bueno porque se ha visto a partir de la introducción de Delta cómo han aumentado significativamente el número de casos positivos nuevos, tanto como pasó anteriormente cuando emergió la variante alfa, que aumentó significativamente, mucho, estamos hablando de más o menos el mismo rango, pero en esta ocasión, debido y gracias a la vacunación, se puede ver que ese aumento del número de casos no fue de la mano con un aumento de hospitalizaciones, es decir, de casos graves, ni tampoco de fallecimientos. O sea, aumentan casos, pero no así fallecimientos. Es lo que está indicando que la vacunación es muy buena para prevenir las hospitalizaciones y las muertes. Esto es algo sumamente importante. En este caso, nosotros estamos muy bien preparados, ya que, como decía, más de un 62% de nuestra población está vacunada.
Bien, y hacemos el llamado, como siempre, no solo desde esta columna, desde este espacio, sino siempre en Comunidad del Ar, bueno, a vacunarse, a cuidarse y a cuidarnos entre todos, ¿no? A cuidarnos entre todos, a cuidar a quienes pueden ser población más de riesgo y a tomar las precauciones necesarias.
Exactamente, todavía no hemos salido de esta pandemia y tenemos que continuar con los mismos cuidados de siempre que ya conocemos y de esta es que sale todo juntos con las medidas de prevención. Entiendo que cada uno tiene ganas de empezar a salir un poco más y estamos en un buen ambiente en cuanto al número de casos actualmente visto, que lo que les decía, también el tema de la vacunación, cómo ayudó para bajar un poco lo que es la P1, como una vez que ingresó, aumentaron los casos, aumentaron las hospitalizaciones, aumentaron las muertes. Ahora estamos viendo la incidencia importante que ha tenido la vacunación. Así que desde nuestro grupo siempre estamos fomentando la vacunación para prevenir casos graves y fallecimientos.
Bien, Paula Perbolianachis, parte del equipo del Laboratorio de Virología Molecular. Muchas gracias por estos minutos aquí en el espacio que tiene el laboratorio en Unirradio.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a participar y difundir lo que estamos haciendo y recomendaciones.
Facebook, Unirradio. Twitter, @UnirradioUdelar. Instagram, Unirradio UdelarUnirradio.